Comenzamos esta revisión de informaciones en nuestra pauta, precisamente junto al geólogo Andrés Tazara Odo. Él es el profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción, con formación, ya decíamos, de geología y también magíster en geología y doctor en geofísica. Muy resumido, por supuesto, esta presentación. Andrés, muy buenas tardes, bienvenido a la Radio Universidad de Concepción y a nuestra pauta. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Lo primero que queremos comentar, Andrés, es que sabemos que Chile está ubicado sobre la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana, lo que hace a nuestro país, o al territorio particularmente donde vivimos, bastante propenso a diferentes tipos de eventos sísmicos. De hecho, es común escuchar que quienes no han vivido un terremoto lo van a vivir probablemente si viven en nuestro país. O los hemos vivido o estamos por vivir un terremoto. Entonces, lo primero que uno quisiera preguntar o quisiéramos saber en estas circunstancias es qué tanto se ha avanzado en términos de monitoreo, principalmente respecto a los eventos sísmicos que sabemos, insisto, seguiremos viviendo en nuestro país.
Se ha avanzado enormemente desde el año 2010 a la fecha. La red sismológica chilena del año 2010 era muy deficiente, tenía equipos. Los equipos estaban operativos, ¿ya? Harto equipos no estaban operativos, por ejemplo, el 27 de febrero del 2010. De los pocos equipos que existían en el país, principalmente sismómetros, relativamente viejos, y concentrados en la zona central de Chile, por lo tanto, la observación de los fenómenos sísmicos en el país era terriblemente deficiente. Respecto a ese panorama, digamos, diagnóstico hasta el año 2010, a la fecha, de verdad, probablemente Chile es el país que más ha avanzado en el mundo en el desarrollo de su red sismológica. No todos los países necesitan una red sismológica. Claro. Chile, de todas maneras, sí que la necesita, ¿no es cierto? Tal como tú indicas, Chile es un país muy sísmico. Algunos colegas extranjeros, y a partir de cierta estadística, determina que efectivamente es el país más sísmico del mundo, depende cómo lo midan, ¿no? Pero efectivamente, frente a ese panorama, necesitamos una red de alta categoría, digamos, y realmente en este momento yo creo que estamos muy bien posicionados. Es una red muy amplia, muy con gran cantidad de equipos, con equipos muy modernos, con alta diversidad de equipos, no son solo sismómetros, son también acelerómetros, estaciones de GPS que funcionan en tiempo real. Y todos esos equipos están conectados en tiempo real también al Centro Sismológico en Santiago, donde existe un equipo de expertos de gran calidad también. Es decir, no es solo fierros esto, es también capital humano de muy alta categoría que ha ido creciendo, digamos, tanto en cantidad como calidad en el Centro Sismológico. Yo diría que, como vuelvo a repetir, hoy día probablemente Chile está dotado de una de las mejores redes sismológicas para la observación de terremotos del mundo.
Ahora bien, en términos prácticos, uno, claro, entendemos que estamos mejor preparados, hay una mayor y mejor red de monitoreo, pero en términos prácticos, ¿qué implica esto para la comunidad en cuanto a generar información que sea relevante, por ejemplo, en términos de sismo?
Claro, totalmente. Digamos, cualquiera se podría cuestionar en realidad para qué sirve saber dónde ocurrió un sismo una vez que ya ocurrió, que es lo que hace el Centro Sismológico, ¿no? De hecho, el objetivo del Centro Sismológico, su misión, digamos, es poder reportar la actividad sísmica que ocurre en el país con una precisión, lo mejor posible, con la mejor precisión posible en términos de dónde ocurrió, cuál fue la magnitud y con un tiempo después de ocurrir el terremoto que vaya en descenso, digamos, progresivo en el tiempo. Es decir, mientras más rápido lo hagamos, mejor. Y de, digamos, efectivamente la gente puede decir, ¿y qué me importa a mí saber que ya ocurrió un terremoto? Digamos, que lo sepa muy precisamente. Bueno, es tremendamente relevante porque nos permite tener un panorama de cómo va ocurriendo la actividad sísmica dinámicamente en el país, ¿no es cierto? E ir entonces observando zonas que van teniendo una actividad sísmica quizás un poco anómala. Por lo tanto, alertándonos. A ver, hay un tema, porque en realidad cómo se utiliza esa información lo podríamos también conversar, digamos, después, ¿no es cierto? Pero en este momento no se está utilizando de manera de poder alertar a las autoridades respecto a la ocurrencia de algunos eventos que quizás podrían terminar en un gran terremoto. ¿Por qué no se hace? Porque no sabemos cómo hacerlo. La comunidad científica no sabe cómo predecir terremotos todavía a partir de esa información. Por muy bien monitoreado que pueda estar una zona y por muy correcto que sea el flujo de información desde los instrumentos a un centro de monitoreo, el paso siguiente, que es a partir de esto realmente poder hacer predicciones respecto a la ocurrencia posible de futuros terremotos, estamos aún muy lejos. Pero sí que es importante tener esa información. Y por otro lado, lo que sí yo creo que la comunidad se da cuenta, tal vez con eventos, por ejemplo, como el terremoto de Yapel del 2015 o el terremoto de Melinka o de Chiloé del año 2017, es que una vez que ocurre un terremoto grande, la alerta de tsunami hoy día es mucho más precisa que la que existía antes, ¿ya? Y esto es producto de que el centro sismológico, a partir de este muy buen monitoreo que estamos haciendo hoy día, ¿no es cierto?, es capaz de generar modelos muy precisos también de cómo ocurrió el terremoto y cómo ese terremoto entonces va a generar un tsunami, hace un modelo tsunami, y ese modelo tsunami a su vez es transmitido al CHOA, y el CHOA es capaz entonces de hacer una alerta de tsunami, primero un registro, digamos, de si está ocurriendo un tsunami, y después una alerta que va a la SENAPRED hoy día y se activa la alerta SAE de manera mucho más correcta que antes. Y eso también, digamos, es parte del avance que ha ocurrido en los últimos años.
Precisamente uno de los cuestionamientos recurrentes de aquel terremoto del año 2010 tiene relación con la cantidad de víctimas que hubo con el tsunami particularmente. Uh-huh. Se cuestiona que se pudo haber salvado más vidas de las que se salvó si hubiéramos tenido tanto mejor información, mejor o mayor información, uh-huh, como una mejor capacidad de reacción. Desde ahí quizás preguntar, doctor investigador, cómo ha ido mejorando justamente esta relación entre el mundo académico, el mundo científico que está monitoreando permanentemente estas actividades y finalmente la autoridad que es la que toma las decisiones.
A ver, yo creo que hay mejoras en ese aspecto, pero no tan sustanciales como las mejoras que había en realidad en el sistema nacional de prevención de desastres, digamos, que al cual está asociado SENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención de Desastres. Al final, la relación entre los investigadores y las autoridades no es tan relevante, diría yo, ¿no es cierto?, respecto a cómo el Estado en realidad se dota de herramientas para poder hacer una mejor prevención. ¿Por qué digo esto? Porque eventualmente, digamos, el Estado podría hacerlo sin considerar la opinión de los investigadores. Es decir, no sé si a alguien le interese realmente. Después tú mencionaste que podemos hablar un poco de la ciencia que hacemos nosotros, pero no sé si a alguien realmente le interesa la ciencia que nosotros hacemos. Puede ser interesante, podemos hablar de montones de cosas que quizás suenan interesantes y de avances realmente en el conocimiento científico de procesos claves relacionados con los terremotos. Pero no es tan relevante que esa información llegue a las autoridades. Lo que es importante es que las autoridades entiendan que tenemos que avanzar desde, y de hecho efectivamente esto ocurrió, ¿no es cierto?, avanzar desde la política o desde la filosofía, digamos, de la reacción, que es la que tenía ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia, existía, digamos, su foco estaba puesto en la emergencia post-desastre, ¿no es cierto?, a un Servicio Nacional de Prevención de Desastres, digamos, ese cambio filosófico era fundamental que ocurriera, digamos. Y efectivamente, eventos como el del 2010, después el 2014 y el 2015, esos terremotos también ayudaron, ¿no es cierto?, a ese cambio de filosofía, pero que no tiene que ver con cuánto avanzamos nosotros en nuestro conocimiento científico. Tiene que ver más bien con que la institucionalidad se da cuenta, aprende de estos eventos, escucha además, sí, escucha montones de opiniones, digamos, en parte las nuestras, pero más importantemente opiniones de expertos internacionales. Hay mucha ayuda del UNESCO también, digamos, en el desarrollo de lo que es hoy día nuestro Sistema Nacional de Prevención de Desastres y actúa de manera correcta para cambiar la filosofía primero, crear un servicio que tiene muchas más capacidades que lo que tenía la ONEMI antes y avanzar en una institucionalidad que efectivamente nos va permitiendo sentir de que estamos mejor protegidos que antes, porque efectivamente también esta institucionalidad conecta de mejor manera todos los componentes. Por ejemplo, el monitoreo sísmico en el Centro Sismológico con el CHOA, con la SENAPRED, está mucho mejor estructurado hoy día de lo que existía en ese momento y por lo tanto yo creo que sí estamos mucho mejor protegidos, sobre todo frente a la amenaza de un tsunami. Eso de todas maneras. Los terremotos van a ocurrir y todavía quedan décadas quizás como para poder predecirlo, Pero una vez que ocurra un terremoto, lo que queremos saber es que si va a haber un tsunami, cómo va a ocurrir, en cuánto tiempo va a llegar, y en eso sí que hemos avanzado mucho. Yo creo que estamos mucho mejor preparados que antes.
Estamos conversando a esta hora en nuestra pauta con el investigador Andrés Tazara Odo. Él es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Concepción. Hace poco también se adjudicó financiamiento para el proyecto, financiamiento desde el FONDESIT, para un proyecto que busca, según lo que yo entiendo, profesor, revisar lo que ocurrió con los terremotos justamente del 2010, 2014, 2015, estos últimos en Iquique y Yapel, en el norte del país. No sé si podríamos resumir de modo general de qué se trata esta investigación y hacia dónde apunta.
Sí, este es un súper buen ejemplo, creo yo, de una investigación financiada por el Estado acerca de terremotos, pero que probablemente no tiene ningún impacto en preparar a la gente, digamos, o en mejorar, en definitiva, la preparación que podría tener la gente frente a un terremoto, ¿ya? Para ponerlo bien en claro. Es una investigación interesante, por supuesto, digamos, o sea, si lo digo yo, quizás muy de cerca, pero no tiene impacto en ese sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que queremos analizar realmente es el rol que tiene la corteza inferior dentro de los mecanismos de dilución de los esfuerzos que quedan cargados dentro de la corteza después que ocurren los grandes terremotos. Un poco más en específico, quizás no tan técnico, ¿no es cierto? Hay que entender que las placas tectónicas están constituidas por corteza y manto, y en sectores como la cordillera de los Andes, esa corteza es muy gruesa, donde la cordillera es muy grande, y menos gruesa en sectores en que la cordillera es menos elevada. Y se sabe muy poco del sector más inferior de la corteza, que ocurre como entre 30, 50, 70 kilómetros de profundidad. Tenemos poco acceso a ella y poco acceso también a saber cuál es su estado mecánico, termal, etc. Cosas que son muy relevantes una vez que ocurre un terremoto. El terremoto finalmente, tal como lo planteamos en el proyecto, son gigantescos experimentos de laboratorio hechos por la naturaleza para entender cómo las rocas se deforman, ¿no es cierto? Y cómo, qué influencia tiene la temperatura, la presión, la composición química, el contenido de agua, etc. Cosas que no tenemos ni idea de cuáles son en la corteza inferior. Y en general no es considerada la corteza inferior dentro de estos modelos de relajación posísmica, que así se llaman, ¿no? Una vez que ocurre un terremoto, se relajan los estreses y existe una deformación. Todas las réplicas, por ejemplo, están asociadas a esta fase posísmica. Y lo que queremos hacer entonces es ocupar estos tres gigantescos experimentos de la naturaleza, 2010, 2014, 2015, que ocurren en sectores muy distintos, muy contrastantes del margen andino, para investigar entonces el rol que tiene la corteza inferior y saber más acerca de ella, compararlo con otro tipo de evidencia y poder aprender mucho más entonces sobre ese rol. ¿Podría tener un impacto esto en el futuro? Sí, podría tenerlo. Efectivamente, los modelos hoy por hoy posísmicos no son muy buenos, los datos que hay no quedan muy bien reflejados en los modelos, y creemos que tiene que ver con esto. Y si es que eso no se entiende bien, entonces tampoco se entiende el rol que tiene en otras fases del ciclo sísmico, que sí son más relevantes, como por ejemplo justo las fases previas a los grandes terremotos, que es el tema de la predicción sísmica. Entonces, una mejor comprensión del rol que tienen estas distintas partes del sistema en la fase posísmica también nos va a ayudar a entender mejor en el futuro quizás las fases presísmicas.
Claro, es un tema interesante, como dice usted, pero que de alguna manera no responde una pregunta que siempre tenemos en el fondo, porque vivimos en este país y siempre se nos dice que hay que estar preparados para un eventual terremoto, para un eventual movimiento sísmico. Lo decíamos al principio, quienes no han vivido uno lo van a vivir probablemente a lo largo de su vida aquí en Chile. Entonces, si bien hay una recomendación general de parte del Estado y de la academia a estar siempre preparados ante un evento sísmico, claro, no hemos avanzado en esa predictibilidad de los terremotos. ¿Qué podemos decir en el fondo ante opiniones que dicen que, por ejemplo, cuando hay varios movimientos sísmicos se libera energía y eso reduce la probabilidad de que ocurra un gran terremoto? Por ejemplo, ¿es más mito o tiene que ver realmente con que se libera esa energía y eso reduce las probabilidades de que haya un terremoto como el del 27F?
Tiene algo de cierto. Tiene algo de cierto ese supuesto mito, digamos. Y aquí, claro, es importante tratar de ir desmitificando las cosas y convirtiéndolo en conocimiento concreto, ¿no es cierto? Con conocimiento validado por la ciencia, ¿no? Es decir, debería decir algo. en algo puede ayudar el conocimiento científico, ¿no es cierto? Es en la percepción que tiene la gente respecto a qué cosas son reales y qué cosas son mitos. Mientras la gente, digamos, pueda transitar del mito a la realidad, ¿cierto? Más segura se va a sentir porque siente que si la ciencia se lo dice, hay una verdad en la cual puede creer, ¿no? Que es quizás lo más importante del aporte de la ciencia a la comunidad, es decir, dar certezas. Después de este paréntesis filosófico, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, volvamos a tu pregunta, ¿no es cierto?, respecto a la predicción y a este probable mito, ¿no es cierto?, de que si se está liberando energía, si tú sientes que hay, que está ocurriendo actividad sísmica en una zona de
Temblores,
baja
podríamos
magnitud,
decir,
temblores
claro.
chicos, ¿no es cierto?, es bueno porque en definitiva estás liberando energía versus la otra posibilidad que es que no se libere nada, se acumula todo, ¿no es cierto?, y el terremoto finalmente termina siendo más grande. Tiene todo el sentido lógico, ¿cierto? Y efectivamente hay esa lógica que uno podría sentir como de sentido común, ¿no es cierto? Efectivamente tiene un asidero científico y esto es en parte así, pero los terremotos realmente grandes, ¿no es cierto? Los terremotos de magnitud 8.5, 8.8, 9 para arriba, realmente les importa nada que se esté liberando energía pequeñita, digamos, que generalmente además ocurre en los contornos de lo que va a ser el terremoto grande, ¿no? Si algo, por ejemplo, nos enseñó el terremoto del 2014, es un terremoto de Iquique, ha sido muy bien estudiado porque tenía una gran cantidad de equipos sísmicos desplegados en lo que es el gap de Iquique, ¿no es cierto? La laguna sísmica de Iquique, todos esperaban el gran terremoto, siempre se ha hablado del norte de Chile, nadie estaba pensando mucho en el área de Concepción, antes del 2010, digamos, estaban todos los equipos desplegados ahí, el terremoto vino acá, pero después vino uno allá, que fue magnitud 8.1, y ese terremoto tuvo una secuencia de predecesores muy interesante, muy bonita, fue muy bien captada por instrumentos tanto sismológicos como GPS, por lo tanto supimos muy bien cómo se estaba deformando la corteza antes de este terremoto y claramente muestra algo que ya sabía, que es que toda esta actividad sísmica pequeñita de magnitud 6, 5, pequeñita entre comillas, sabemos que en Europa,
Pequeñita aquí
digamos,
en Chile.
un 5 o un 6 realmente va a dejarla grande. Ahí otro parece deja la grande, pero en realidad las fallas son en la corteza. Son fallas que están directamente debajo del suelo. Y
Cuando
aunque sean
hablamos
muy
de
pequeñas,
grado 5 o 6,
5
digamos,
o
sí,
6,
claro.
digamos, pero está ocurriendo directamente ahí. Entonces, cuando ocurre un terremoto, toda la energía emana directamente bajo tus pies y genera gran destrucción. Es muy distinto tener un terremoto de magnitud 6 en una falla cortical, como ocurre en Europa o en Italia, digamos, en Turquía, no sé, a tenerlo en el contacto de las dos placas, digamos, a 40 kilómetros de profundidad debajo de nuestros pies. No tiene nada que ver. Bueno, pero volviendo, digamos, toda esa actividad de predecesora ocurre justo rodeando el área que después termina rompiendo el terremoto 8.1. Entonces, no es que esté liberando energía de a poco y que haga que sea más chico el terremoto, sino lo que está haciendo es cargar en parte de energía la parte central, que es la que va a romper más grande. También ocurre, para todos los terremotos parece que hay una secuencia predecesora y todos estamos apuntando ahí, digamos. La sismología en general en el mundo apunta a tratar de identificar mejor estos fenómenos predecesores. Para el terremoto del Maule quizás no nos acordamos, pero hubo harta sismicidad previa. Magnitud 4, magnitud 5, durante meses antes. Muy mal registrado, como te digo, la red sísmica era pésima,
En esta
pero lo
zona.
que se ha podido en esta zona. Lo que se ha podido hacer con esos datos realmente apunta a que pasó algo similar a lo que ocurrió en Iquique, lo que ocurrió, por ejemplo, en Japón, previo al terremoto del 2011
2011.
también, que fue magnitud 9.1, también hubo secuencia predecesora muy clara. Entonces, hay realmente algo. Yo creo que vamos avanzando. Hoy día todavía estamos lejos, pero pienso yo, soy de los que cree, digamos, aquí estamos divididos, los que creen que se va a poder predecir los terremotos y los que creen que jamás se van a poder predecir. Por una cuestión intrínseca del sistema, digamos. Yo soy de los que cree que no existe nada intrínseco que impida que podamos predecir los terremotos y que lo vamos a hacer, pero de aquí a 10, 20, 30 años más, siguiendo con estos avances que hemos visto.
Perfecto. Hemos conversado en nuestra pauta con el investigador Andrés Tazara Odo, geólogo de formación, magíster en geología también y doctor en geofísica, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Concepción, a propósito de un nuevo aniversario del último gran terremoto acá en nuestra zona, el 27F del año 2010, 14 años ya han pasado desde esa fecha. Queremos agradecer, profesor, por acompañarnos en nuestra pauta, desearle mucho éxito en esta investigación y, por supuesto, estaremos atentos a todo lo que se vaya generando desde este departamento hacia la comunidad universitaria. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación. Muy entretenido.
Nosotros seguimos acompañándoles con más informaciones en nuestra pauta.